El motivo, ¿no?, de esta nota es esta verificación de datos en el registro único de demanda de tierra. Esto se da en el barrio Solares 4 Kennedy. Contanos un poquito cómo viene esto. Tengo entendido que este registro se habilitó en los últimos días.
Sí, en realidad, está bueno aclarar, ahí como dice la gacetilla, como explica la gacetilla del área de prensa del municipio, de lo que se trata es de ver aquellos grupos familiares que están interesados puntualmente en este proyecto que es Solares 4 en el barrio Kennedy, que obviamente tienen que tener algunos requisitos, como es haber contado con una inscripción previa con fecha hasta el 31 de diciembre de 2020, y bueno, que estén en condiciones de actualizar sus datos respecto del ingreso, de la composición del grupo familiar, corroborar que no tienen ningún bien inmueble, ningún otro bien inmueble, ninguno de los miembros del grupo familiar que aspira a la adjudicación del terreno. Todo esto, digamos, con el objetivo de llegar a mediados del mes de febrero en condiciones de realizar el sorteo ante el escribano público de las 60 parcelas que conforman este proyecto. Así que bueno, un poco la convocatoria es esa, para que la gente se entere que esto se va a realizar, para que se contacte con la Secretaría a través de los medios de comunicación o de contacto que tiene la Secretaría, tanto para, como decíamos, actualizar sus datos, como para imponerse de cuál es la situación del proyecto o del plan de financiación de estos lotes, que fue aprobado en la penúltima sesión del Consejo Deliberante el año pasado y que prevé una financiación para el pago de estos lotes por un plazo a 5 años. Así que ese ha sido el motivo de la convocatoria, y bueno, la verdad que con muchas ganas de poder llegar al sorteo de preadjudicación de estos terrenos en el mes de febrero.
Juan Manuel, la consulta, y acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Suponiendo, yo me inscribo, ¿no?, en el registro único de demanda de tierra, ¿no? Sí. Y llega el mes de enero, se abre esta actualización. Yo no cambié ningún tipo de... no cambió mi situación. Es exactamente igual al momento de haberme inscripto. ¿Tengo que llamarme, tengo que comunicar por algún motivo?
Sí, ¿te comunicas para qué? Para manifestar tu interés en este proyecto en particular. Porque ¿qué ocurre? La gente o los grupos familiares que se inscriben en el registro de demanda no lo hacen para un proyecto en particular. Es decir, cuando vos haces tu inscripción en el registro de demanda, vos estás habilitado para participar en cualquiera de los proyectos. La Secretaría trabaja en muchos proyectos, obviamente, de distintos o para distintos sectores, ¿no? Sí. Desde terrenos sociales el 100%, en el barrio Güemes, en Tupac Amaru, en 12 de octubre, en Quinta Mastránsulo, en su momento en Trincavelli, en José Hernández, o para otros proyectos donde tu capacidad, digamos, contributiva o de pago es un poco mayor y que tienen otro tipo de plan de recupero económico. Entonces, lo que estamos planteando en este momento es lo siguiente: aquellos que tengan actualizar datos, ya sea porque ha variado su ingreso, porque ha variado la composición del grupo familiar, porque han variado los teléfonos de contacto. Muchas veces ocurre que hay gente que nos dice: a mí no me llamaron, por ejemplo, para Solares Dinotex. Claro. Y resulta que no habían actualizado el teléfono. Entonces hicieron 1.200 llamados para 160 adjudicaciones del terreno y hubo muchísimos que no obtuvieron respuesta, porque hay gente que se anotó en su momento y después no tuvo la deferencia de actualizar su teléfono de contacto. Entonces nosotros estábamos llamando a un teléfono que ya no pertenecía a la persona que se había inscrito en el registro oportunamente. Entonces todo esto lleva a distintos cambios. Primero, que vamos a poner en poco tiempo en funcionamiento una aplicación que se va a llamar Accede para la inscripción en lo que es la demanda de terrenos, una muy buena herramienta que fue presentada en un proyecto de lo que fue un concurso que organizó la red de innovación local, y que va a ser una herramienta que va a transformar la posibilidad del manejo de la base de datos de aquellos que están demandando terrenos, y que me va a permitir inscribirse de manera remota a través de esa aplicación y actualizar todas las veces que quiera, de manera personal, sus datos. Y que además, las personas y los grupos familiares que se inscriben van a tener la obligación de una vez al año, es decir, anualmente, reempadronarse. Para de esa manera también tener una depuración del registro, porque muchas veces lo hemos hablado con ustedes también. Nosotros tenemos un registro donde tenemos 5.400 familias inscritas, de las cuales muchas ya han obtenido respuesta, porque como hemos contado en los últimos casi 5 años, hemos realizado más de 860 adjudicaciones, y por otro lado, personas que han resuelto su situación de manera particular, de manera privada, otros que se han mudado, y bueno, va a servir también para depurar ese padrón, que es el que, digamos, padrón, registro, como quieras llamarle, digamos, que es sobre lo que vos preguntás. Es decir, que tiene, o se anotó hace poco, por ejemplo, antes del 31 de diciembre, se anotó al principio de diciembre, obviamente no tiene o no va a tener que actualizar los datos, pero sí va a tener que comunicarse para decir que tiene interés por este proyecto en particular. ¿Para qué? Para poder imponerlo de cuáles son las condiciones del plan de recupero, es decir, cómo se van a pagar los terrenos, y saber que efectivamente va a poder hacer frente a ese plan de pago y que va a poder cumplir con ese plan de pago, porque esta es otra de las cuestiones a destacar, es decir, quien se embarca en la adjudicación de un terreno y no cumplimenta después, o no cumple los compromisos emanados del plan de pago, va a estar en condiciones de desadjudicación. Entonces, por eso es bueno que cada familia sepa su propia situación y si va a poder afrontar el pago de esos terrenos, para no habernos obligado después a tener que hacer una desadjudicación y generar todo un proceso que va ralentizando la posibilidad de acceso a la tierra de otros que se quedan esperando por ese lugar que por ahí ocupó una persona que dijo, hablando, digamos, que yo metí la fileta y después veo si lo puedo pagar o no lo puedo pagar. Ser conscientes de que hay que afrontar un pago y que por más que sean los que son del Estado, a los lotes va a haber que pagarlos y que se exige el cumplimiento en tiempo y en forma del plan que fue de pago, que fue aprobado oportunamente por el Consejo Deliberante. Tiene facilidades, que es con cuotas, que es con plazo, pero que hay que cumplirlo.
¿Cuáles son actualmente? Sé que son varios, pero a grosso modo, ¿cuántos son los planes que están en estos momentos en periodo de cobro?
Claro, sí, me quedé como 10 minutos contando. Sí.
Ay, no te habías dado cuenta que me había cortado la comunicación.
Bueno, siendo 3 años me imaginé.
Pero te repite, no, te cuento. A ver, básicamente estamos cobrando, se está cobrando lo que es Solares 2, el predio de la Ecliotex, donde hay 160 lotes adjudicados y las familias están cumpliendo mayoritariamente con lo que es el pago de las cuotas. Estamos en Solares 3, en lo que es el predio de Scalabrini, con 80 lotes que también los grupos familiares que fueron beneficiados están pagando. Se está pagando Solares Urquiza, donde 26 adjudicatarios están cumpliendo con el plan de pago también. Y hoy esta pregunta que ustedes hacen me parece que es sumamente oportuna para explicar un poco cómo funciona, digamos, cuál es la naturaleza, cuál es el corazón de todo este gran programa que es Solares, que tiene que ver con el compromiso y con la solidaridad, porque todos estos grupos familiares que están cumpliendo con el pago por la parcela que recibieron son los que están de alguna manera nutriendo el fondo, que es el FOMUVI, el Fondo Municipal de Vivienda, de donde nosotros podemos disponer de los fondos para compra de más tierra y para la generación de las obras de infraestructura básica de servicios que hacen que ese lote, que ese terreno tenga todo lo necesario para poder construir la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Entonces, para que te des una idea, estos lotes de Kennedy que nosotros vamos a sortear a mediados de febrero se pudieron comprar con el esfuerzo que hicieron las familias, por ejemplo, adjudicatarias de Linotex o del predio de Linotex. Entonces eso es lo bueno del espíritu de este proyecto, y por eso es que así como tenemos, decía, un momento que siempre es satisfactorio, alegre y emotivo de la adjudicación de los terrenos, cuando lamentablemente la falta de compromiso o el incumplimiento de algún grupo familiar que recibió el beneficio no lo hace, el municipio no va a titubear en producir la desadjudicación para permitir que otra familia que quedó esperando tenga la oportunidad de cubrir ese lugar y poder desarrollar todo el potencial que tiene, digamos, quien recibe un terreno para poder empezar a erigir su vivienda, ¿no?
Claro,
eso es un poco el espíritu y la idea, y por eso está bueno recalcar, porque muchas veces la gente imagina que como el lote o el terreno lo entregó el Estado, no le va a interesar cobrarlo, o que no le importa si se paga o no se paga, y la verdad es que nosotros dentro de nuestra secretaría hemos armado todo un equipo donde hay contadores y donde hay gente que específicamente se ocupa de la parte de cobrabilidad, justamente porque sabemos que ahí están cifradas nuestras posibilidades de comprar más tierra y generar más servicios para entregar más lotes.
Claro, por eso es importante que se interioricen para saber cuáles son las condiciones, porque a lo mejor uno en el momento en el que quedó como adjudicatario pensó que iba a poder y después su situación se fue modificando, fue variando, y entonces poder anunciar también para darlo de baja, digamos.
Seguro, bueno, por eso. Siempre hay dos formas, digamos, de que vos podés, digamos, darte de baja o salir del proyecto. Una es de manera voluntaria a través de una renuncia. La persona que renuncia puede volver al registro y puede recibir en otro momento, tal vez cuando esté en condiciones de pagarlo o cuando esté en condiciones de construir. Muchas veces gente que recibe el lote y después no está en condiciones de construir, y también eso es importante, digamos, para nosotros es importante que la gente cumpla con los plazos para empezar con la obra y para construir, porque si no, después tenemos como antaño entrega de lotes que después pasaban a ser baldíos durante 15 años, la gente lo había pagado a un precio irrisorio y terminan siendo lotes que, en lugar de resolver una situación habitacional, lo único que hacen es alimentar la especulación inmobiliaria. Y obviamente que esa no es la finalidad, no tiene nada que ver con el criterio de función social que el Estado o que el gobierno le ve a estos proyectos. Y función social no quiere decir que el lote vaya a ser gratis, sino que va a tener una acción concreta del municipio para hacer que la gente pueda llegar al lote de una manera más fácil, con un valor más bajo y con mayor financiación, pero siempre teniendo en cuenta que lo que se tiene que cumplir es la premisa de la construcción de la vivienda. Porque si no, que alguien acceda a un terreno barato para que después lo quiera vender caro en el mercado inmobiliario, la verdad que es una vivada que nosotros no podemos consentir. Es un espíritu absolutamente distinto al que se tiene. Entonces, como decía, hay dos formas de que haya una baja. Por una renuncia, que es como actúa una familia que ante una situación ve que no puede afrontar la situación y lo renuncia y vuelve a la lista de espera del registro de demanda, o a través de una desadjudicación por algunas de las causales, como pueden ser la falta de pago, es decir, la mora en el pago, o la falta de cumplimiento de los plazos respecto de la obligación de la construcción.
Sí, sería una voluntaria, y la otra que finalmente la deciden ustedes.
Obviamente nosotros lo hemos comprobado, ¿no? Hay loteos enteros, por ejemplo, el loteo del plan familia propietaria, donde había una entrega, se entregaron en el año 2005 64 terrenos, de los cuales había 50 que estaban baldíos. Y lo único que hacía era retrasar la posibilidad de la extensión de los servicios a aquellos que sí estaban viviendo. Se llevó adelante una política de desadjudicación, que obviamente que nos generó muchos dolores de cabeza, porque la gente, cuando vos le decís que le van a desadjudicar el terreno, dice, no, me lo quieren sacar y yo lo pagué y esto, y lo que menos viene es decirnos bonitos a la secretaría. Pero digamos que tuvo el aval de la justicia, porque incluso algunos amenazaron con ir a la justicia y efectivamente fueron a la justicia, y la justicia le dio la razón al municipio en primera y en segunda instancia. O sea, hubo juicios perdidos por aquellos que quisieron iniciar un juicio al municipio por esa desadjudicación, con lo cual nosotros, con el aval de la justicia, es una política que vamos a llevar adelante. ¿Por qué? Porque decía, se entiende que los terrenos otorgados por el municipio no tienen la misma finalidad de aquel terreno que vos comprás
de manera particular,
inmobiliaria. Tiene otro carácter. Entonces, esa función tiene que cumplirse. Y por eso, los jueces o todas las personas que actuaron en la justicia tomaron en cuenta eso y fallaron en favor de que hacer lugar, digamos, a la desadjudicación producida por el acto administrativo emanado del municipio. Así que acostados en esa jurisprudencia, lamentablemente, cuando las condiciones no se cumplan, se va a seguir avanzando en la desadjudicación, que, como digo, es un momento antipático, pero aquellas personas que están esperando, digamos, si nosotros no tuviéramos todo el universo de familias inscritas que están esperando, podríamos seguir esperando que pasaran 20 años antes de que la gente construya. Ahora, habiendo hecho el municipio el esfuerzo que hizo para generar los lotes y habiendo tanta gente esperando, cuando se vencen los plazos o no se cumple con el compromiso que se asumió de afrontar el plan de pago, no queda otra que llevar adelante los instrumentos que tenemos para lograr la desadjudicación y después volver a adjudicar a otro grupo familiar que está esperando.
¿Cuánto tiempo de o cuántas cuotas se deben deber para que esto se produzca?
En el caso de los proyectos estos que anuncié, que conté, el contrato que se firma con los adjudicatarios dice que cuando se incurre en mora de dos cuotas consecutivas o tres alternadas, el lote está en condiciones de ser desadjudicado. Ahora, ante una situación excepcional como la del año pasado, nosotros no somos, el objetivo nuestro no es la renta, ni con lo cual, haciendo un año completamente atípico y particular, eso se tomó en cuenta, sacamos un decreto con que, lo hablamos con el intendente, y el intendente entendió que era importante estar acompañando a las familias en esta situación tan atípica y tan densa que se estaba viviendo. Entonces eso quedó suspendido. E incluso por primera vez se habilitó la posibilidad de que las cuotas o la deuda de cuotas de tierra pudiera entrar en la moratoria que está llevando adelante ahora el municipio para poder regularizar a aquellos que tenían, que por ejemplo se atrasaron en 6, 7, 8 cuotas durante el transcurso del año pasado, ya sea por la pérdida de trabajo, por la baja del ingreso y demás, acompañar esa situación, permitiendo la regularización de esa deuda, ingresando a la moratoria que está llevando adelante el municipio ahora en el principio de este año. El municipio siempre tiene o ve socialmente la cuestión y quiere acompañar a las familias. Lo mismo que si alguien ante una situación excepcional se atrasa y se presenta y fundamenta por qué se atrasó, eso también se tiene en cuenta. Ahora, lo que no puede ser es que vos desaparezcas, no pagues durante un año y después cuando se lo quieren desadjudicar, decís, no, yo no pagué, porque la verdad que excusas todos, para todos siempre encontramos. Y vuelvo con lo mismo, nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de generar soluciones para muchas familias que están anotadas. Entonces, nos parece lógico que aquel que tuvo la suerte de acceder a este beneficio honre el compromiso que asumió al momento de recibir la adjudicación, y si no, le dé la oportunidad a otro que tal vez recibiendo esa ayuda y recibiendo esa oportunidad pueda llegar a concretar el sueño de construir su vivienda propia.
Juan Manuel, estamos ya con muy poquito tiempo para llegar a las noticias. Dos consultas que hace la audiencia. Preguntar qué pasa con las escrituras del barrio Amaetón, es una.
Sí.
Y la otra pregunta que hacen es si los terrenos con servicios que hay en Paraguay y Parborel los van a entregar.
Digo, terrenos de Paraguay y Parborel.
Sí.
Pero terrenos Paraguay y Parborel, que yo conozca, hay es un consorcio urbanístico.
Claro, por eso, no sé, la pregunta que hace aquí Edgardo, que deja su pregunta, y la otra es...
Te contesto la de la...
La Amaetón. No,
es fácil, es simple. Hay 500, en el transcurso del año pasado, nosotros teníamos que haber realizado un acto de entrega de escrituras, estaba pautado para el 6 de marzo. Obviamente arrancaba ya la previsión de lo que después se convirtió en la cuarentena, y por un decreto del gobernador, se prohibieron antes del decreto presidencial que obviamente planteó la cuarentena en todo el territorio del país, se empezaron a prohibir las reuniones grandes como era la de este caso. Así que tenemos 520 escrituras listas para ser entregadas. Yo estuve reunido con la escribana general de gobierno en el mes de noviembre y le pedimos que dentro de las posibilidades de que se pudieran empezar a llevar adelante nuevamente actos de entrega de escrituras, contemplar la posibilidad de que Pergamino fuera uno de los primeros distritos que fueran incorporados a esa hoja de ruta de entrega de escrituras y de firma de protocolos.
Bien.
Así que en principio teníamos inscrita la posibilidad, si lo permiten las condiciones, de la realización de un acto de entrega de escrituras o a fines de febrero o a principios de marzo.
Muy bien.
Sinceramente todo va a depender de las condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Pero lo que sí puedo decir es esto, que las 520 escrituras están para entregarse. Es decir, la gente de Amaetón me había firmado el protocolo en un acto que se llevó adelante en el Club Douglas y hace ya tiempo que están para ser entregadas. Lo que hay que ver es cuál es el protocolo y en qué momento la provincia va a disponer la entrega de esas escrituras. Pero como te digo, ya están listas.
Muy bien. Bueno, de mi parte agradecerte, siempre explicás con mucha claridad estas cuestiones que hacen a cómo deben proceder aquellos que ya están, digamos, como beneficiarios. Y bueno, Gaby, no sé si vos querías cerrar de alguna otra forma, preguntarle algo más.
No, yo agradecerle, estamos en tiempo de noticias. Juan Manuel, gracias por este tiempo. Bueno, seguramente nos iremos comunicando en los próximos días para saber cómo avanza esto. Y también, bueno, ahora te voy a enviar algunas consultas que me hace la gente acá por privado, pero te las voy a acercar, Juan Manuel, porque ya prácticamente no tenemos tiempo, así que después, a medida que vos las puedas ir respondiendo, las vamos a ir con...
Sí, también preguntan por las 82 viviendas. Bueno, supongo que todo lo que debe ser entrega de escrituras hasta que los protocolos no habiliten que se puedan hacer estos encuentros, que en general son bastante masivos, ¿no? Por la cantidad de...
Sí, efectivamente, ya te digo, imagínate, 520 escrituras, sí. Nosotros teníamos que hacer un acto que estábamos pensando muy, muy grande, y bueno, y obviamente que lo que hoy no podemos hacer, no se pudo hacer durante todo el año pasado, y evidentemente, por lo menos hasta que no esté la vacuna, no se va a poder hacer, así que probablemente este acto masivo no se haga y se hagan, habrá que buscar
alguna otra forma
de cada provincia de cómo se puede entregar, pero efectivamente había escrituras de 82 viviendas, había de barrio Maistegui, estaban las de Amaetón. Bueno, hay de varios complejos habitacionales que quedaron pendientes, y la verdad que sirve para decir que para nosotros el año pasado fue un año bastante triste en todo sentido, digamos, porque obviamente ha sido un año muy difícil, pero para nosotros que estábamos acostumbrados a una dinámica bastante ágil en lo que es escrituración y todo, significó la administración provincial estuvo prácticamente cerrada, con lo cual esperamos poder descontar el tiempo perdido en la medida que se vaya normalizando la posibilidad de ir restableciendo el vínculo con la provincia y poder llegar a concretar este acto de entrega, porque sabemos que la gente está...
Sí, tiene que ver con una cuestión sanitaria.
...de recibir su título propiedad.
Y que esto en este momento tiene que ver con una cuestión sanitaria prioritaria, digamos, que pone muchas restricciones, digamos, ¿no?
No, por eso, obviamente que no responde ni el interés nuestro de haber hecho el acto. Lo teníamos primero pautado para febrero del año pasado, se corrió para el 6 de marzo, y después obviamente que no hubo ya más la posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Pero las escrituras están, yo estaba viajando periódicamente a Escribanía General, la verdad que los chicos de Escribanía hicieron un gran trabajo. El punto hoy de cuello de botella está más en el registro de la propiedad, porque están trabajando a un tercio o a un cuarto de su capacidad del plantel, porque también está esto, la cantidad de casos, el hecho, digamos, está todo todavía muy, muy... Uh-huh. No es normal, digamos, el funcionamiento de la administración, sobre todo a nivel provincial. Pero bueno, que se quede tranquila la gente de que las escrituras están y de que en el menor tiempo posible el interés nuestro es entregarlas lo antes posible, obviamente, porque es un trabajo que ya está hecho y queremos, digamos, que el corolario sea la entrega de la escritura y que la gente tenga el título de propiedad y de esa manera se sienta completamente protegido jurídicamente sobre el inmueble.